Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Una tarde más, 7 de la tarde, y aquí tenemos al mes de febrero. Febrero mucho, solo 28. La cuesta de enero se hará más corta y ya estamos a día 3, martes. Bien, pues vamos a ver si, además de que el mes va a ser más corto, hacemos un programa más agradable. Aunque, bueno, como siempre, tendré que empezar presentándome. Paco Forte, en Escalera de la Dependencia, aquí en Radio Magazine, para todos ustedes, que espero que nos escuchen con agrado. Y, pues, como digo, que, como siempre, yo quiero que el programa sea agradable y dar buenas noticias y hablar de cosas agradables, pero como les tengo prometido que hay que luchar con una lacra que se llama la violencia de género, procuro traerle las noticias más frescas posibles, desgraciadamente siempre en aumento, del resultado más letal que esa violencia tiene. Todavía no han transcurrido 35 días del año, es decir, ni siquiera 5 semanas, y ya son 6 las mujeres asesinadas. Esto no es una solución solo de las víctimas, también tenemos que colaborar los que vivimos cerca. Por favor, hay un 024 para llamar. ¿Quiénes? Las mujeres que se sientan acosadas, en peligro, por favor, que llamen. No deja rastro en la factura, eso sí, hay que borrarlo del móvil, pero si su vecina o en casa de sus vecinos oyen gritos, oyen voces, no miren para otro lado. Con una llamada que para ustedes queda en anónimo, pueden estar evitando, quién sabe, si un episodio de violencia o, a lo peor, otro asesinato. No dejemos pasar la ocasión. Pero hoy queremos hablar de cosas más agradables y por eso tengo conmigo a don Manuel Espín. Vamos a hablar de su último libro, que se llama Insumisas, editado por Almuzara, que es la editorial que lo ha editado, si no recuerdo mal. Pero antes, y aunque a don Manuel Espín o de don Manuel Espín ya hemos tenido noticias en este programa y en esta emisora, porque ya estuvo presentando otro libro, voy a decir o recordar para los oyentes que entonces no nos escuchasen quién es don Manuel Espín. Porque es que si no, pues entonces parece que es que dice, este Paco iba por la calle, se ha encontrado a uno y se lo ha llevado para la radio. Don Manuel Espín se licenció en Derecho, después creo en Sociología, después en Ciencias Jurídicas y Políticas y después en Ciencias de la Comunicación. No sé si he cambiado el orden. Después se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología. O sea que con este currículum yo creo que ya está claro que el libro tiene que ser interesante. Vamos a ver de qué trata Insumisas. Pero antes tengo que terminar de decir que don Manuel ha trabajado como profesor, como periodista, ha trabajado como guionista en la televisión española, hizo un programa estupendo que era La Ruta o la Historia del Saber, y lo tengo por aquí anotado y creo que no lo he dicho bien, pero bueno. Entonces, y además tiene más de 300 guiones de televisión o de películas hechos por él, inventados por él. Y además, yo he controlado como 20 libros escritos, unos él solo y otros en colaboración con otros. Voy a citar solo los que tiene él solo y de los que además yo tengo más noticias por eso de que los he leído. El programa se llama, el programa que he citado de la televisión se llama La aventura del saber. Posiblemente a través de los podcasts que ahora están tan de moda los podrían ustedes encontrar en televisión española. Entre los libros que yo tengo controlados y que más me gustan están Los años rebeldes 1966-1969. Parecido o en relación con este libro, yo tenía otro que hablaba de la España yeye. En relación con ese hay otro que habla de la España cotidiana, de la España de la posguerra, o algo así se llama el libro. Y luego hay dos libros que tienen bastante relación con el que vamos a presentar hoy. Uno se llamaba Las mujeres al borde o en el filo de la navaja, y otro 27 mujeres en la encrucijada. Y el que hoy vamos a hablar, Insumisas, es una historia muy condensada de lo que podríamos llamar lo que es el preludio de lo que hoy llamamos feminismo. No sé si don Manuel lo verá así. En este libro tenemos una historia bastante explicada, bastante condensada y muy exhaustiva de todo lo que ha sido el siglo XIX y el XX, desde el principio del siglo XIX. Y aquí, ¿verdad que sí, don Manuel? Tenemos muchas cosas en las que podemos encontrarnos asuntos que nos choquen. Pero como lo que queremos es que ustedes se lean el libro, solo los vamos a enunciar. El primer asunto, Manuel, ¿qué pasa con los filósofos y las mujeres? Parece que no se llevaban bien nuestros antiguos filósofos.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación, que me parece también, por mi parte, un poco desmedida. Lo agradezco. Bueno, yo quería decir que el libro Insumisas, historia de la lucha a favor de la igualdad, es un libro que acaba de salir, ha salido además precisamente hoy, es el primer día.
Mañana en las librerías.
Sí, a partir de mañana está en todas las librerías de España y porque además es que la editorial, que es Almuzara, pues tiene una buena distribución. Bueno, se intenta contar lo que es la trayectoria, el contraste, la controversia en torno a lo que es la historia de las mujeres a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y de la parte que tenemos del XXI, contemplado desde la sociedad española. La pregunta que me hacía de alguna manera es que sí, efectivamente, los filósofos muy prestigiosos en la historia de la humanidad, como podía ser Aristóteles, como podía ser Nietzsche, como puede ser Schopenhauer y muchos otros, consideraban a la mujer un ser de segunda clase, un ser inferior, casi casi una especie de vasija, es decir, la mujer útero, que era lo único que interesaba, desde el punto de vista de la mujer con la capacidad para engendrar hijos. Claro, no se tenía en cuenta el papel de la mujer como talento creador y eso significaba que se la apartaba de todo aquello que tenía que ver con la cultura, la creación artística, la creación plástica, el deporte, la vida social, la política, es decir, la mujer enclaustrada en un rol de madre y esposa. Y fuera de ahí apenas había otro papel para las mujeres, con lo cual nos encontrábamos con una limitación absoluta. Pero claro, todo esto, que nos parece una historia muy lejana, es algo que está en la base de lo que es hoy una controversia de la que de alguna manera pues, se ha salido, pero que sin embargo sigue habiendo muchos pozos cuando hay todavía sociedades en los que las mujeres se las niega su autonomía, su personalidad, su característica de seres con capacidad para crear, para dirigir, para estar presentes en el espacio de la vida pública, de la vida social, del deporte. Todo eso que se les negaba hoy en las sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, está plenamente asumido. Lamentablemente todavía hay sociedades en las que se sigue negando a las mujeres esa identidad y seguimos todavía pues, con conceptos que eran propios de la Europa del siglo XIX, pero que no nos quedan tan lejos, porque muchas de esos discursos han llegado de alguna manera o de otra en nuestros días. Es decir, en el libro, por ejemplo, se habla de muchísimas cosas que a los lectores y a las lectoras les pueden sorprender. Por ejemplo, una controversia que a finales del siglo XIX surge, como es si los maridos tienen capacidad para fiscalizar, vigilar, controlar la correspondencia de las mujeres, tanto sí, la que escriben como la que reciben. En esa controversia, por ejemplo…
Eso hoy está lo de lo controlar los móviles, ¿no?
Claro, exactamente. Es lo mismo que hoy cuando se habla con respecto al tema del móvil. Si yo te controlo el móvil, enséñamelo a ver con quién has hablado, a ver a quién le has mandado mensajes. Eso, en el siglo XIX, estaba plenamente vigente y había una controversia social en el que, por ejemplo, encontramos autores como Alejandro Dumas, hijo, que decía que pobre del marido que no sea capaz de controlar con quién se escribe su mujer. Es decir, el control absoluto. Lo que hoy diría esa persona que quiere controlar a la esposa o a la novia a través del teléfono. Es lo mismo. Es decir, entonces, ese discurso se cuenta de alguna manera enfocado con respecto a lo que era una sociedad que evidentemente no es la nuestra, pero que los rasgos están ahí. Está sonando una canción en este momento, de fondo, que es Sin Miedo, de Ivanga Blue, que es una canción muy bonita en la que se habla de… Ivanga Blue es un dúo de una madrileña y una ecuatoguineana y de alguna manera, con canciones muy sensibles. Esta es una canción que hicieron dedicada al tema de la violencia de género. Bueno, has empezado el programa hablando de la violencia de género y yo quería decir que erróneamente a veces algunas de las campañas que se han hecho o se están haciendo en contra de la violencia de género se focalizan exclusivamente desde un discurso puramente femenino en el que parece que el adversario o el enemigo es el hombre como género en general, cuando realmente lo que habría es que focalizar esa responsabilidad en los maltratadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en toda campaña en contra de la violencia de género no solamente debemos ver a mujeres, sino sobre todo lo que tenemos que ver es a hombres. Es decir, cuando se produce una situación como es un asesinato, como los que al principio has enumerado, de los que lamentablemente este año se han producido, lo terrible muchas veces es que cuando se hace una concentración o un acto de repulsa, vemos fotos en las que hay muchas mujeres, pero muy pocos hombres, cuando realmente nosotros deberíamos de ser también el objetivo de las campañas. Es decir, la repulsa a la violencia de género debe de partir también y sobre todo por los hombres. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no se excluya a los hombres de toda iniciativa en contra de la violencia de género, porque creo que es básico.
la sociedad la construimos entre todos, está claro.
Efectivamente.
En tu libro haces también una referencia histórica que me parece muy importante, don Manuel, a, por decirlo así, una comparación entre, bueno, en España, en teoría, no había reinas, porque los reyes siempre, o sea, el que heredaba la corona era el varón, salvo el tema de la ley sálica de Fernando VII, que decretó que su heredero tenía que ser su hija porque no tenía hijos, y entonces le tocó a Isabel II. Pero siempre que moría el rey, si el príncipe no tenía mayoría de edad, pues entonces ahí hubo reinas. Y esto pasó con la madre de Isabel II, pasó después con la madre de Alfonso XIII, mujer de Alfonso XII. Estas reinas, y tú las comparas con el tema de la reina inglesa. En cualquiera de los casos, ¿hablas de algún problema? Porque las reinas, dices que, bueno, que no se comportaba lo mismo las inglesas que las españolas, pero haces bastante distinción entre una con respecto a otras, incluso dentro de las españolas también haces distinción entre las dos que he nombrado y Isabel II, que a la que, por lo visto, pues por decirlo así, partes una especie de lanza en su favor, ¿no?
Bueno, hay un capítulo dedicado al tema de la contradicción absoluta que existe, que existía en, sobre todo en el siglo XIX y también en el parte del XX, con respecto a lo que tenía que ver con la formación y la educación de las mujeres. Es decir, mientras por una parte se negaba la educación de las mujeres, se decía que las mujeres, la única educación que necesitaban era aquella para agradar al marido, es decir, para ser buenas esposas y madres de familia. Incluso Rousseau, en un libro tan importante o tan interesante como es El Emilio o la educación, vemos cómo considera que la educación de la mujer debe de ser aquella para favorecer, hacer más, que haga más feliz al marido, cuando realmente lo que deberíamos buscar es que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades educativas, como luego se ha visto en épocas mucho más recientes. Pero bueno, a lo largo del siglo XIX encontramos que la formación que reciben las mujeres, estoy hablando de mujeres de la clase aristocrática o de la burguesía, porque quienes no estaban en ese sector social no tenían ninguna educación ni ningún derecho a la educación, es decir, con unas tasas de analfabetismo verdaderamente horripilantes. Pero bueno, a lo que eran las mujeres de la aristocracia o de la burguesía, se las educaba en aquello que se llamaban los temas femeninos. Los temas femeninos eran la puericultura, la educación, los buenos modales, el piano, a lo mejor el aprender a pintar, pero nada más. Es decir, no se les educaba para favorecer su propia identidad como seres humanos. Entonces, esa contradicción estalla en toda su medida cuando mujeres llegan al trono, ya sea como reinas o como regentes. Y nos encontramos con situaciones como la de Isabel II, como una reina que no tiene más que esa formación, entre comillas, femenina, que se daba en la época, y sin embargo desconoce absolutamente todo lo que tiene que ver con los asuntos de Estado. Pero es que nos encontramos con que incluso la propia Victoria de Inglaterra, una reina con una importancia tremenda en cuanto que el Reino Unido, Inglaterra, en el siglo XIX es la gran potencia mundial, tampoco tiene esa formación, tiene una formación muy escasa. Pero en España se dan además con las dos regentes del XIX, es decir, la madre de Isabel II, como es María Cristina de Borbón, la última esposa de Fernando VII, es una mujer a la que carece de formación también. Lo único que a ella, una vez que ya coloca a la hija en el trono, lo único que le importa es la especulación económica, el conseguir, como sea, dinero, no se mete en política porque lo que hace es que con su último marido se dedica pues a especular económicamente, es decir, lo que diríamos una verdadera reina, entre comillas, del pelotazo económico. Eso no es ningún infundio, sino que es algo plenamente constatado. Pero Isabel II se encuentra en una posición, iba a decir como muy endeble, personalmente, porque carece de formación, se enfrenta a una sociedad en una verdadera convulsión y entonces además está es víctima, entre comillas, de un matrimonio forzado, como eran los de la época, pero en su caso todavía más, porque el marido, su marido supuestamente homosexual o bisexual, con el que tampoco tiene ninguna posibilidad de afecto, y ella, de alguna manera, demanda una figura masculina en su vida. Por lo cual, pues esa carencia, a lo mejor, de afecto, esa necesidad también en todos los sentidos, lo que le hace es pasar, vamos a decirlo así, en plan fino, de un lecho a otro. Pasa de una cama a otra. En su época, Isabel II fue una reina muy denostada, muy criticada, hasta extremos de que se la llegó a llamar la prostituta real. En el libro aparece una imagen, algunas imágenes de los Borbones en pelotas, que era un libro que se hizo en la época, estoy hablando del siglo XIX, y la verdad es que fue una reina vapuleada, mal vista socialmente, es decir, cuando además estaba en una especie de choque de contradicciones, porque ella vivía con una necesidad dentro de lo que era una catolicidad muy opresiva, en la que buscaba de alguna manera un consuelo con lo que era su especie de, entre comillas, de mala conciencia, porque no había sido capaz de mantener un matrimonio a la tradicional, como se pedía. Entonces, resulta que con el caso de Isabel II, visto desde una perspectiva contemporánea, nos encontramos con que, yo digo en el libro, que merecía una oportunidad de valorarla en términos de hoy. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Isabel II, muy criticada por sus historias de cama, hubiera sido un hombre? Pues no hubiera pasado prácticamente nada cuando su hijo Alfonso XII y su nieto Alfonso XIII, en su momento, llegaron a tener hijos fuera del matrimonio.
Claro,
con lo cual estamos haciendo una lectura, iba a decir machista, con respecto
Totalmente machista.
La figura de Isabel II. Es decir, ¿por qué Isabel II la criticamos y no criticamos a los hijos y el nieto, o sea, el hijo y el nieto, sí, que tuvieron hijos fuera del matrimonio? Es decir, por lo cual, pues eso, habría que replantear figuras, personajes que están ahí en la historia y que a lo mejor merecen otro tipo de lectura. Cuando además Isabel II, muy poco antes de morir, en el exilio, en París, hace una entrevista, concede una entrevista a Benito Pérez Galdós. Galdós obtiene una pieza para mí muy, muy interesante, porque Isabel II hace algo que es muy raro en una monarca, como es reconocer ya no sus errores, sino también sus muchísimas equivocaciones, y ser consciente también de la debilidad con la que ha llegado al trono, de la falta de formación, y luego asume haber estado rodeada, dice textualmente en el libro, además lo contamos también, haber estado rodeada de, cuando una persona, alguien le encendía una luz, había alguien después que se la apagaba. Es decir, estaba en un permanente encrucijada y, en cierta medida, pues se la puede considerar también una víctima de las circunstancias. Circunstancias que se plantean a lo largo de todo el siglo XIX. Hay un tema que aparece muy reiteradamente en el libro, como es la diferencia entre la demanda del sufragio, es decir, del voto femenino, sí, como se hace.
Te lo iba a preguntar ahora, pero bueno, ya que lo estás diciendo, sigue.
Sí, bueno, en los países, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia, la demanda del voto femenino a través de lo que se va a llamar las sufragistas surge sorprendentemente del rechazo a lo que era la esclavitud. Es decir, las mujeres.
El comercio de esclavos.
Efectivamente, las mujeres sufragistas llegan a demandar el sufragio para las mujeres, el voto para las mujeres, a partir del rechazo que ellas hacen a lo que es el uso de mano de obra esclava, sobre todo pues, en los ingenios azucareros, en el algodón, cuando además en aquella época todavía se había llevado esclavos capturados de África a las colonias americanas, a las antiguas colonias, porque los esclavos, entre comillas, robados de África, se consideraba que estaban mejor dotados físicamente que no los nativos norteamericanos. Bueno, pues entonces esas mujeres, en esos países, en los países anglosajones, a lo largo de todo el siglo XIX, reclaman el sufragio universal, el voto para las mujeres, que no consiguen hasta después de la Gran Guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en España no hay una demanda del voto femenino hasta muy, muy tarde. Porque lo que se demanda en España primero es la posibilidad de educación. Es decir,
las mujeres piden poder ir a la universidad.
Poder ir a la universidad porque...
Bueno, para ir a la universidad hay que pasar primero por el instituto.
Por el instituto, con todas las dificultades que conlleva el instituto. Pero es que además, todavía en el siglo XIX español, una buena parte de la formación de las mujeres se hacía a través de las institutrices. Es decir, se educaban en casa, no se educaban fuera del hogar, con lo cual no tenían relación con personas de otro género. Perdón. Eran personas pues, que tampoco podían alternar, no podían salir, no podían estar muy limitadas, cuando además la poca educación que recibían la recibían de las institutrices, con lo cual estaba completamente limitado.
Eso es lo que en tu libro tal vez planteas como contraposición entre la educación burguesa, porque claro. En una familia de posibles podía haber una institutriz o en una familia noble, en una familia de obreros pues difícilmente podía haber institutriz. Lo más que podía haber, pues como mucho, si el cura de la parroquia del pueblo te enseñaba el Padre Nuestro y acaso a escribirlo, no había más formación. Y eso a los niños, a las mujeres o a las niñas, pues a lo mejor a coser y poco más, ¿no?
Claro, porque es que se consideraba que como la mujer estaba absolutamente vetada o se consideraba que el medio laboral fuera de casa no era para ella, pues evidentemente lo que se pensaba en aquella época era ¿para qué estudiar si no lo necesitaban porque no van a trabajar fuera del hogar, como hoy lo consideramos? Pero claro, el hecho de las pocas mujeres, quiero decir las que procedían de la aristocracia o de la burguesía, que se educaban, recibían la educación a través de, normalmente, de la institutriz, o sea, de alguien que lo que era un profesor privado, no se educaban con otras niñas, otros niños, lo cual nos parece hoy algo verdaderamente tremendo, porque se perdía todo lo que tenía que ver con las posibilidades de socialización y de relación.
La socialización, claro, las relaciones sociales estaban, como quien dice, anuladas.
Claro, anuladas, completamente fuera de juego. Pero eso pasaba muchísimo a lo largo incluso de buena parte del siglo XX. Es decir, el hecho de sectorializar e impedir que se pueda acceder a posibilidades educativas con personas que no son de la misma clase o que no son de la misma educación o de la misma cultura.
O del mismo género, porque claro, decir, los niños iban por... las niñas se educaban en los colegios de las monjas,
claro,
la que iba, y los niños, pues posiblemente...
No, y además es que el objetivo...
frailes o seminarios.
Claro, y además es que el objetivo era distinto, porque rara vez se consideraba que las mujeres iban a seguir luego estudiando o aspirar a una profesión, a ejercer una profesión, y estoy hablando incluso en el siglo XX, no estamos hablando del XIX. Claro, la cuestión es que las mujeres en ese momento, en ese discurso, se considera que su acceso a la universidad es algo verdaderamente extemporáneo y algo extraño. De hecho, encontramos, como me parece que es que hasta la segunda década del siglo XX, en España, para una mujer ir a la universidad tenía que pedir permiso expreso del ministro de Fomento para que la autorizara ir a la universidad. Si no, no podía ir a la universidad.
¿Hasta qué año existió la...?
Hasta la segunda década del siglo XX, es decir, hasta el año 16, 17, o sea, es decir, una época muy tardía. Pensemos lo que es una mujer en la universidad, en que era algo pues como si fuera una especie de personaje extraño, extravagante, una rara, alguien muy, muy diferente, porque elegía algo que suponía un rechazo desde el punto de vista social, que estaba ahí. Pero bueno, nos encontramos con que no solamente estaba excluida de lo que era la educación, sino algo que en el libro Insumisas también lo destacamos, como es algo que nos parece hoy, nos choca, como es el deporte. Es decir, las Olimpiadas y las primeras Olimpiadas...
Sí, esa era otra cosa, ¿no? También tuvieron problemas para llegar a ser olímpica, ¿no?
Sí, porque el barón de Coubertin, que era un aristócrata muy conservador, vamos a decirle así, ultraconservador, que tenía una visión muy anticuada, aunque sin embargo estaba ya dentro de los cambios de la sociedad de finales del XIX. Es decir, Coubertin admiraba a la sociedad británica y consideraba que el progreso de la Inglaterra colonial era debido, de alguna manera, a la práctica deportiva. Eso sí, práctica deportiva ejercida exclusivamente por los hombres. Y así nos encontramos con que Coubertin excluye absolutamente a las mujeres de todo lo que tiene que ver con el olimpismo. Dice algo que nos pareció hoy verdaderamente propio de los talibanes, por ejemplo, cuando dice que una mujer en la Olimpiada, el único papel que tiene es la de coronar con la corona de laurel al ganador. Es decir, no tiene ningún tipo de competencia. Y evidentemente, lo que es práctica deportiva también está excluido. Lo que pasa es que a partir de las primeras Olimpiadas, algunas mujeres en determinados deportes, en lo que en aquella época se consideraban deportes muy propios de señoritas, entre comillas, como eran el tenis, como eran el bádminton, como eran deportes elegantes, pues empiezan a tener presencia cada vez más y se cuelan, vamos a decirlo así, en las Olimpiadas. Se cuelan, pero con muchísimas limitaciones, con terribles...
Y con cuentagotas.
Y con cuentagotas, es decir... Entonces ya se plantea, en los años 20 del siglo pasado, se plantea si las mujeres... merece la pena que tengan sus propios Juegos Olímpicos solo para mujeres, con lo cual significaría un modelo segregado como el de los talibanes, como decíamos, o el de los países fundamentalistas islámicos, que segregan mujeres y hombres, cuando realmente el paso adelante ha sido brutal, sobre todo en las últimas Olimpiadas, es decir, cuando vemos que En la última Olimpiada en París ha habido mujeres en todas las actividades físicas, ya no hay ese riesgo del que se hablaba en otra época, como es el temor a virilizar a la mujer, una preocupación que tenían incluso pensadores como Ortega y Gasset o como Gregorio Marañón, que consideraban a las mujeres que practicaban deportes bajo un riesgo de convertirse en seres virilizados, en asumir actitudes masculinas o masculinoides, entendido en un término todavía muy anticuado, aunque estamos hablando de ya pensadores o personas que suponen ya un paso adelante con respecto a lo que había sido la generación anterior del siglo XIX. Pero bueno, eso nos da un poco la medida también de dónde estamos y dónde hemos llegado.
De dónde venimos. Yo tenía anotado.
Sí, pero hay. Perdona que te interrumpa. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, no nos vayamos a lo que es el siglo XIX, el siglo XX, es decir, entre comillas, la prehistoria, sino que podemos hablar incluso que en la posguerra, en España, el atletismo estaba mal contemplado, estaba por la sección femenina, porque se consideraba que la prioridad de las mujeres era ser madres y se creía que determinados deportes, erróneamente también atribuido al atletismo, podían provocar problemas cuando la mujer hubiera querido ser madre. Efectivamente, pues eso está ahí y es un presente con el que tenemos que contar.
Sí, y si seguimos más adelante, igual seguimos viendo muchas diferencias. Pero entre 1850 y 1900, yo le he visto en el libro que como que en la mujer española hay un salto o una diferencia cualitativa con respecto a que si en 1850 lo que se busca es formación, ya en 1900 la mujer, sea porque ya empieza a trabajar en según qué cosas, o sea porque ya se ha conseguido la primera etapa, la de la educación, tal vez hay ahí una diferencia. Ahí es cuando ya se empieza a pedir el sufragio, se empieza a pedir participación en la sociedad, o todavía es muy pronto.
No, yo creo que hay algo muy importante, hay un salto cualitativo a finales del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX en España. Es muy importante porque aparecen una serie de mujeres, a mí me llama muchísimo la atención los perfiles de esas mujeres, cómo surgen, de dónde vienen y qué capacidad tienen para intuir el cambio que se avecina en perspectiva. Si se lee en el libro...
hay que comprarse el libro y leérselo.
No, pero yo creo que
es muy interesante. Pues, no porque muchas lo hayas gracias. Escrito tú.
Pero yo creo que es
muy interesante.
Causa admiración y sobre todo en primer lugar sorpresa ver cómo pensaban esas mujeres en una época que consideramos pues tan aparentemente fuera de juego como era finales del 19, principios del 20. Y el gran salto ya se empieza a dar, por ejemplo, en la España de finales, o sea, en la España sobre todo de los años 20. Por cuando hay cambios sociales, ha habido cambios, ha llegado una cierta modernización, corrientes europeas han empezado a implantarse, a pesar de que políticamente hay una estructura que no es favorable, como es la de la dictadura de Primo de Rivera, pero sin embargo Primo de Rivera, sorprendentemente, tiene una intuición con respecto a la capacidad de las mujeres en la vida política. Es decir, intuye que las mujeres tendrán una presencia en la vida pública. Lógicamente, él defiende a las mujeres muy conservadoras y cree que el hecho de que las mujeres empiecen a llegar al espacio de la política va a inclinar favorablemente a lo que es una perspectiva del peso mayor peso político de lo que tiene que ver con la derecha y las áreas más conservadoras. Pero, sin embargo, hay algo que ya en esos cambios, a mí me parece que hay un cambio cualitativo, sobre todo en la década de los 20, yo creo que es muy interesante, En el año 26, en 1926, es decir, cumplimos ahora, se cumple un siglo, se crea en Madrid y en el 31-32 en Barcelona lo que se llama el Liceo Club Femenino.
El Liceo Club.
Sí, que estaba en la calle en donde está la Casa de las Siete Chimeneas, ahora está al lado del Ministerio de Cultura, y era una copia de un club inglés de los de principios del siglo XX. Bueno, los clubs ingleses eran, lógicamente, eran una especie de respuesta a lo que eran los clubes estrictamente masculinos que había en la Inglaterra de la época. Entonces, las mujeres deciden crear un club femenino, sobre todo cuando quieren verse con el resto de las mujeres y no quieren que sea en su propia casa. Es decir, ¿por qué yo voy a tener que recibir a mis amigas en mi casa si hay un club donde podemos ir y nos podemos encontrar solo mujeres? Pero claro, en el modelo de club del Liceo Club Femenino, no son cualquier mujer la que es capaz de estar en ese espacio. Es decir, se pide para ser admitidas, pues, o bien haber estudiado o tener una obra literaria publicada, haber publicado un libro, escribir en un periódico, es decir, tener una inquietud intelectual o una inquietud social. Lógicamente, no deja de ser el Liceo Club Femenino un reducto de mujeres de la burguesía, mujeres porque para acceder y para tener ese pedigrí educativo y ese espacio, pues lógicamente hay que pertenecer o proceder de la burguesía. Pero sin embargo, lo curioso del Liceo Club es que aún figurando la reina Victoria Eugenia como presidenta honoraria y la duquesa de Alba como presidenta, después se produce, están ahí presentes las que en la República van a ser las mujeres de la República. Y encontramos que hay un gran, acaba por haber un gran pluralismo, como es propio de la España de la República. Es decir, encontramos dentro del Liceo Club que hay mujeres que después van a estar en partidos conservadores, en partidos liberales, partidos de la derecha, sí. Pero también hay mujeres socialistas y mujeres que están en el Partido Comunista.
Esa
es decir,
era una preguntilla que tenía,
sí,
por
yo
aquí,
creo que es
la
algo,
diferencia de las mujeres burguesas y las sindicalistas.
Sí, eso es algo muy curioso.
Y las que no, evidentemente.
Sí, eso es algo muy curioso.
Hay más cosas por aquí.
Sí, pero yo voy a contar un detalle que os va a parecer interesante. Bueno, lo que te apuntas del enfrentamiento, del choque, es decir, las mujeres, las sufragistas, son muy criticadas por las sindicalistas, porque dicen que las sufragistas lo único que les importaba era el voto y, sin embargo, se olvidaban de las mujeres trabajadoras cuando pedían que a igual trabajo tenían que recibir el mismo salario, no que por el hecho de ser mujeres cobraran menos. Eso es muy importante. Entonces, en la portada del libro que ha editado Almuzara, vemos cómo la parte superior figuran un grupo de mujeres del Liceo Club y abajo unas sindicalistas. El otro día, viendo una persona que me hizo un comentario sobre la portada del libro y me decía, esa diferencia que hace un siglo se marcaba, hoy ha desaparecido, porque hoy la inquietud es común, es decir, las demandas por parte de las mujeres serían las mismas, tanto si son, si pertenecen a una clase social, como si están en otra, si han estudiado o si no han estudiado, lo cual es un apunte interesante. Pero bueno, lo que yo quería decir del Liceo Club. El Liceo Club tiene aspectos muy interesantes que no se han conocido. Es decir, esas mujeres, aparte de la inquietud cultural, y de hecho en el Liceo Club no se vetaba la presencia de hombres como conferenciantes o en cursos, el hecho, por ejemplo, de Lorca, de García Lorca, que estuvo, sí, en el Liceum, pero también Rafael Alberti y muchos otros que estuvieron. También el Liceum lo que hizo fue fomentar lo que era la obra de mujeres creadoras. Por ejemplo, Maruja Mayo expuso,
una pintora famosísima,
expuso bajo los auspicios del Liceo.
Creo que viniste al Ateneo el día que hablamos de ella.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay algo que te voy a apuntar que me parece que te va a interesar mucho. Es que el Liceo Club, dentro de esa pretensión integradora, socialmente integradora, aparte de abrir en lo que era entonces la barriada de Cuatro Caminos, en Madrid, que todavía era un barrio, era abrir lo que era una especie de guardería para hijos de trabajadores y trabajadoras, también hizo algo muy curioso y que se desconoce, como es traducir al baile muchísimas obras literarias que no se habían traducido. Y gracias a que había una persona que venía de París, que era un conserje o no sé lo que era, que conocía perfectamente el tema del braille y se dedicó a traducir obras que después el Liceum distribuía. Es decir que, en cierta medida, también la difusión que alcanzaron muchas obras para personas que tenían ciegas, una discapacidad, pues ciegas, lógicamente, pues se debe también a ese grupo de mujeres con inquietudes culturales, que además yo creo que es muy interesante mencionarlas, contarlas. Lamentablemente, y a mí me llama la atención que cumpliéndose un siglo, como se cumple este año, pues prácticamente no ha habido una repercusión, y sobre todo por parte de
aquí
de Madrid.
Estuvimos el otro día hablando del Braille, como es el centenario de que se creó el código, de que se aprobó, porque ya estaba creado, pero de que se creó el código, se aprobó como código universal, y porque es el Día Internacional, el día 4 de enero, y además porque, bueno, la ONCE lo que sí ha hecho es que ha estado creando comisiones de reconocimiento, talleres de lectura en todos los centros de la ONCE, pero posiblemente tienes tu razón que no haya habido así un acto público que haya servido de conocimiento de público en general. No ha sido dentro de la ONCE, porque bueno, somos los que conocemos el Braille. Lo que están haciendo ahora es que quieren publicitar o sacar a la calle el Braille más para, por ejemplo, el etiquetado de todos los productos de los supermercados, que una persona ciega que vaya a comprar pues no tenga que andar preguntando qué es esto, porque ve allí que hay la etiqueta, lo mismo que lo hay en los productos de la farmacia, que eso ya hace tiempo que por ley se tuvo que poner, porque bueno, una persona ciega tiene que saber qué medicina se va a tomar, ¿no? Por lo menos que en la caja ponga el nombre. Luego otra cosa es que tenga que leer el QR o tenga que mirar el QR en un ordenador, porque en la caja el proyecto no cabe en Braille, el prospecto no cabe en Braille. Pero, y eso se va a querer hacer ahora también con todos los productos en general de consumo, por lo menos con los más comunes y que son ya fabricados previamente, como el caso de la leche, que ya te viene en Braille, los zumos y todas estas cosas. La verdulería, no, ahí no vas a ponerle a la etiqueta de lechuga a una lechuga, porque del campo viene la lechuga y es lechuga, ¿no? Eso se sabe por la nariz. Bueno, sigue, Manuel.
Sí,
tenía por aquí dos cositas, porque se nos va el tiempo y todas las preguntas no me quedan. Entre la confección o el papel que el fascista italiano Mussolini le da a la mujer, ¿es el mismo que el que Hitler desde su supremacía de raza aria le da a la mujer?
Es muy curiosa la
pregunta. En tu libro hablas algo de esto, pero no lo sé.
Sí, hablamos también de las mujeres en los nazifascismos. Es decir, es muy curioso cuando las mujeres, en teoría, en los años 20, después de la Gran Guerra, han adquirido o han empezado a adquirir derechos en casi toda Europa, en Alemania, en la República de Weimar, digamos que obtienen más derechos de lo que habían tenido en su historia, es decir, la igualdad en todos los sentidos, pero sin embargo, curiosamente, la aparición del nazismo supone todo lo contrario, es decir, que las quiten los derechos, es decir, las mujeres dejan de estar presentes en las universidades, dejan de estar presentes como jueces, y eso es tremendo, cuando además se supone que el voto de muchísimas mujeres a los nazis ha sido lo que ha encumbrado a Hitler al poder, con lo cual es sorprendente que mujeres voten aquellos que les van a quitar derechos, lo
sí,
cual es
en contra de sí mismas.
Eso está ahí. Pero en el caso del fascismo italiano, sobre todo lo que hay es una exaltación de la mujer madre, la mujer madre de familia numerosa, es decir, el típico físico de la mujer. Ya hay carteles de la época de Mussolini así, es la mujer oronda, vamos a decirlo así, sin forma, sin afeites, sin apenas arreglarse, pero que es capaz de tener muchos hijos, de traer permanentemente hijos al mundo. Es decir, la madre de familia numerosa. Ese es el modelo. Porque en la Italia de principios del siglo XX, con la emigración, sobre todo a América del Sur, había perdido población y se consideraba que para ser una potencia, como quería Mussolini, hacían falta que hubiera mucha población, y para que hubiera mucha población, lógicamente las mujeres tenían que tener muchísimos hijos. El caso del nazismo es el poner en evidencia, el exponer las virtudes de la raza aria, de la mujer aria, que es una mujer aparentemente sana, también un poco refinada, una mujer muy natural, en el sentido natural de rústica, en el peor sentido, sin tampoco formación, porque lo que importa también es que sea capaz de parir hijos y que den mejora, que hagan que mejore la raza. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que la contradicción es patente con respecto a los mitos de mujeres de la época. Es decir, en el nazismo, sorprendentemente, no hay una sola mujer en el espacio de la política porque Hitler las odiaba, las consideraba que en la política no tenían nada que hacer. La única mujer, vamos a decirlo así, que tiene una presencia pública es Magda Goebbels, que es la mujer de Goebbels, a la que se presenta como modelo de mujer alemana, hasta tal punto de que, y eso se cuenta en el libro, en el año 39 y 40, Magda Goebbels se convierte en una especie de señora Francis, como la señora Francis en España, cuando ella recibía cartas de muchísimas mujeres alemanas, centenares de cartas todas las semanas, en las que les ponían sus problemas personales. Se habían regañado con el marido, se habían tenido un problema con el novio, se tenían un problema otro, y Magda Goebbels las aconsejaba como madre de familia, como mujer madre de familia. Claro, todo eso nos resulta algo absolutamente irónico, o por no decirlo en términos más duros, siniestro, cuando vemos que Magda Goebbels en el 45 se convierte en parricida y asesina de todos sus hijos, lo cual es una lectura de la propia historia. Pero también hay un contraste, y eso también lo destacamos en el libro, con respecto a lo que son los modelos femeninos de la época. Por ejemplo, en el cine alemán del nazismo, en el que hay mujeres que no responden a ese modelo de mujer sana, mujer paridora de hijos, mujer sin ningún tipo de refinamiento, que proclamaba el discurso oficial, sino que hay también mujeres mucho más sofisticadas, porque de alguna manera los nazis tenían que competir con Hollywood y quisieron lanzar sus propios mitos.
Bueno, Manuel.
Yo quería, antes de que termináramos.
Vamos terminando.
Sí, yo quería comentar también que el libro tiene algo curioso, muy peculiar, que es que, como a mí no me gusta hacer libros áridos, secos, como aburridos.
Como los oyentes se van a comprar el libro y lo van a leer, no le contamos todo lo que hay
yo solamente quería contar
lo que acabas de decir y lo que vas a decir ahora.
Sí, no, yo lo que quería contar es que el libro tiene un monólogo teatral que vamos a ver, porque yo me imagino que se va a hacer también en teatro, un monólogo teatral que es sobre una mujer que me parece muy interesante destacar, como es Zenobia Camprubi. Zenobia Camprubi era la mujer de Juan Ramón Jiménez. Sí, Zenobia era una mujer con una gran sensibilidad, escritora, traductora, era una mujer cosmopolita que hablaba inglés a la perfección, catalán, es decir, era muy suelta, era una mujer socialmente muy activa, una mujer que además, en el fondo, era la proveedora de recursos económicos para que Juan Ramón Jiménez pudiera escribir su obra y pudiera dedicarse al tema de la poesía, pero que sin embargo también podemos decir que psicológicamente es una mujer maltratada o supuestamente maltratada, de alguna manera también porque ella pudo asumir también ese maltrato deliberadamente. En cierta medida, Juan Ramón Jiménez era un personaje antipático, era un personaje, nos parece un poeta brillantísimo, espectacular, maravilloso, pero que como ser humano...
Se van a enfadar los suecos, le dieron el premio Nobel.
Le dieron el premio Nobel, pero vamos a reconocer que era una persona con escasa capacidad asertiva de comunicación con los demás, no tenía. Y entonces se cuenta un poco, se plantea el texto hasta qué punto la entrega al amor, si el amor es ciego y si el amor merece una entrega tan absoluta hasta la renuncia de la propia personalidad.
Habrá que enseñar al amor a que aprenda Braille.
Sí, efectivamente, eso es.
Bueno, Manuel, haces una referencia también en el libro, ya no sé si da tiempo a que esto lo respondas. En España, la mujer de la República es una cosa, la mujer que nos queda después de la República, que en tu otro libro, ese de la España cotidiana de la posguerra, la reflejas también muy bien. Pero aquí en el libro hablas de versos sueltos, o sea, sí. Mujeres, te refieres, imagino, que dentro de la dictadura, que la dictadura a través de la sección femenina imponía unos criterios, en cambio, pues por su posición o por cualquier circunstancia que le fue posible, escaparon un poco de ese yugo que el régimen imponía.
Sí, yo creo que las mujeres de la época y de la posguerra lo que hacían era que se dedicaban, escribían, publicaban, creaban de alguna manera para buscar una salida. Pero hay mujeres, por ejemplo, como Mercedes Formica, que era falangista, o como la condesa de Campo Alange, que planteaban por vez primera, aun dentro de lo que era la estructura del régimen, también otra posición de la mujer.
Bueno, pues Manuel, como creo que se nos ha ido el programa, el tiempo en la radio es siempre nuestro enemigo, me quedaban varias preguntas sobre el libro. Hablas al final de tu libro de cómo incluso después de la transición, todavía nos queda mucho camino por andar, que afortunadamente 50 años después hemos avanzado mucho. Pero como ya no hay tiempo de comentar más, pues que nuestros oyentes, a partir de mañana, si quieren, pues compren el libro, que seguro les va a interesar por todo lo que ya has contado y por lo que falta por contar. Pues, señores oyentes, por hoy se nos ha ido el tiempo. Don Manuel nos ha contado, como ustedes han visto, muy elocuentemente un montón de cosas, pero dentro del libro hay otro montón más. Y ustedes me perdonan y hasta el jueves y hasta la próxima vez. Y a ver si no les tengo que decir que ha habido otro asesinato de otra mujer más a mano de la violencia machista. Es una esperanza. Muchas gracias por vuestra escucha. ¿Cómo se despliega la verdad?